En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Le damos bien la bienvenida en la periferia, como es habitual todos los jueves, a nuestro compañero José Luis Poncico y su columna Justicia para los Olvidados. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo están por ahí?
Muy bien. Te noto un poco resfriado.
Sí, sí. Estuve en Mar del Plata unos días en mi ciudad, reencontrándome con los que quedan, y me pesqué un resfrío fuerte.
Bueno, esperemos que te mejores pronto, José Luis. Hoy vamos a hablar de una figura emblemática que para el movimiento obrero, que te voy a, antes de presentarlo, te voy a contar una breve anécdota familiar que me fui enterando después, ¿no?
A ver.
Yo tenía unos tíos que vivían justo enfrente de la cancha de Boca, en la parte donde está la salida de las piletas, digamos, para que te ubiques. De ese lado. Bueno, ahí en esa casa, mi tío Pascual Cupirashi era un hombre cercano al movimiento obrero, hombre del SOMU, y en esa casa frecuentó permanentemente en largas charlas políticas la persona a la cual nos vamos a referir hoy. Iba muchísimo porque eran muy amigos. Yo me enteré con mucho tiempo después de esto, porque cuando era pibe y frecuentaba la casa no tenía conciencia de lo que pasaba allí. Veía cuadros del general Perón y me preguntaba quién era, ¿no? Y eran épocas donde, por ejemplo, mi abuela me decía, bueno, pero no tenés que hablar de política, estábamos saliendo de la dictadura. Era muy jodido, ¿no? Pero allí iba este hombre que es un emblema para el movimiento obrero. Y uno podría decir, el hombre que apuntaló a Saúl Ubaldini también, ¿no?
Totalmente, sí. Estamos hablando de Lorenzo Miguel y haces muy bien en recordarlo. Antes que nada, porque vos sos un hombre formado en el tema del sindicalismo, si decís SOMU, habrá dos generaciones o tres que no saben que es Sindicato de los Obreros Marítimos.
Es cierto, tenés razón.
Porque si decimos la UOM, vamos a tener para los jóvenes que decir que es la Unión Obrera Metalúrgica, que llegó a tener 420.000 afiliados en la época, llamémosle, del mayor poder del hombre que vamos ahora a rescatar. Lorenzo Miguel, nacido en Villa Lugano, como la mayoría de los de nuestra edad conocen, de una familia humilde, porque era, el papá falleció joven, cuando Lorenzo recién tenía 12 años, estaba terminando el colegio primario, eran 12, cinco hermanos, Lorenzo el mayor o el segundo, de tal modo que tuvo que salir enseguida a trabajar, como ocurría en esos, en esa, para cómo era la década infame. Lorenzo era de 1927 nacido. En el 27, atención, las hermanas mellizas Martínez Suárez, luego Mirta y Silvia Legrand, si voy a decir Martínez Suárez, solamente por el que fue director, que era el hermano de ellas. Y en el 27, la misma casi ahí, porque el que voy a mencionar ahora nació en abril y Lorenzo de marzo, nada menos que Juan José Pizú. En esa época, estamos década infame, o sea que Lorenzo termina la primaria 12 años después, en el 39-40, se emplea como aprendiz. Acordate cómo era la historia de los oficios, el que entraba era un aprendiz, o sea, se ponía al lado de alguien que sabía y ese le enseñaba. En tornería, en una empresa Camea, metalúrgica, de la misma zona, o sea, zona de Villa Lugano, Villa Luro, por ahí. Y acá viene el hecho clave de la película. 1945, se supone que andaba en los 18, 19 años Lorenzo. 17 de octubre, el hongo de la historia, como decía mi querido amigo Roberto Gasparini, que fue el secretario del gremio de prensa, el padre había sido uno de los integrantes de la primera misión obrera del peronismo, había sido dirigente del gremio de aceiteros a la OIT, o sea, a Europa, Organización Internacional del Trabajo. Lorenzo sale del taller, contaba por él, eso fue una entrevista que tuve la posibilidad de, él salió después que estuvo preso en la dictadura, ya en la segunda, estuvo preso varias veces, pero en la última, en la dictadura, los 2 años en el barco, ahí estaban todos, Menem, Cafiero, toda la dirigencia sindical, y después le dieron el arresto domiciliario. Cuando terminó con toda la historia del 80-81, alguien que estaba dentro del perfil, pero más del lado del sindicalismo que del lado de los periodistas, me dice: arreglá, porque ya le dijimos que las entrevistas que tienen que dar, en lo posible que la dé con la gente, digamos, si son militantes mejor, y si son cercanos en la ideología también, porque era muy muy cuestionado por los sectores medios. Estamos hablando de cuando él sale. Volviendo al tema de su, llamémosle, inscripción, él sale a la calle, contado por él. Digo, ¿cómo fue, Lorenzo, lo del 17 de octubre? Usted era un adolescente, sí, yo tenía 18 años, trabajaba en un taller. Es un camión relativamente chico, esta es, parece una película italiana de Alberto Sordi. Pasa un camión cerca de las 11 de la mañana y había varios talleres ahí en la zona de Lugano, la avenida de los Corrales o la otra avenida importante, la Carra, por ahí. Él sale del taller y arriba del camioncito le gritan: los que estén con Perón, suban al camión. Lorenzo dejó, no sé si era una llave francesa, ¿okay? Y dice: yo del peronismo no me bajé más, dice, porque subí ese camión. Y parece que ese camión terminó siendo un camión, digamos, casi bíblico para los dirigentes obreros, porque a las 10 cuadras subió otro que después fue una figura destruyente en el mismo gremio. Subió nada menos que Paulino Niembro, más chico que Lorenzo, padre del periodista de Fernando Niembro. Ellos vivían, los Niembro vivían cerca de Parque Chacabuco. O sea, el camión venía del lado del oeste y fue levantado. Bueno, el camión ese se llenó de gente, de los cuales los que estaban arriba, y siendo obreros, nunca más bajaron. Lorenzo fue elegido en su fábrica delegado en el 51, o sea, siendo 23, 24 años, y al poco tiempo también el propio Paulino. Paulino había sido boxeador aficionado, cosa que pocos saben, esto contado por Fernando, el hijo, el periodista. Gente, digamos, de esa época, eran todos hijos de familias humildes, de familia de trabajadores, y se hicieron muy peronistas. Muy de la entraña del peronismo, lo que después se conoció como los ortodoxos. La historia de Lorenzo es interesante desde el punto de vista de la condición humana, porque nunca fue un hombre de discurso, un hombre de verba encendida, lo que fue, podría haber sido una especie de hermano menor, lo que fue Gualdini.
Claro.
Gualdini llegó a congregar 100,000 personas en Plaza de Mayo en pleno gobierno de Alfonsín. Eso no era para Lorenzo. Lorenzo más bien era un hombre para el tejido, un hombre para las relaciones, un hombre silencioso y un hombre sobre todo muy muy observador. Esas personas que te miran y te van de algún modo escudriñando, a ver cómo será este, si lo que me dice está bien, si no me están gritiendo. Jugador de truco. Las personalidades de ese tiempo, para ir cerrando, fueron todas distintas pero todas relevantes. El anterior fue nada menos que Lobo Vandor, Augusto Timoteo Vandor, que era entrerriano, que era un hombre realmente con una personalidad muy fuerte. Llegó a ser casi un heredero, porque se hablaba mucho del vandorismo cuando asume Illia, boicotearon a Illia, no, cuando asume Onganía, Vandor, que en buena medida ahí es como que generó lo que después terminó siendo una especie de fusilamiento, porque eso fue en el 66 y a Vandor lo mata un comando premontonero en el 69.
El peronismo sin Perón, ¿no?
Peronismo sin Perón, y Perón empezó a irse para el lado de los más leales, Flamini, Rucci, esos fueron los que ganaron terreno con Perón, que iban allá a Madrid. Y la otra personalidad distinta, siendo que eran todos contemporáneos, es la de Rucci.
Claro.
Porque Rucci fue, y fue realmente el que encabezó la lucha contra la guerrilla, porque por eso lo mata Montonero. Rucci es el que virtualmente, dicho por los historiadores más, digamos, más prestigiosos del peronismo, es el que acelera la renuncia de Cámpora, y eso de algún modo le significa una sentencia de muerte con Montoneros. Estamos hablando de julio del 73, cuando Cámpora tiene que renunciar.
Bueno, en ese sentido, hay que leer el libro de Abal Medina, ¿no? Me parece que es importante recuperar y contado desde adentro todo lo que fue ese proceso, porque también se pone de relieve allí la trascendencia y la importancia que tiene la figura de José Ignacio Rucci, ¿no?, para Perón.
Totalmente, aunque Juan Manuel no era, y él lo dice en el libro, no era origen peronista, era más bien un nacionalista católico, y en realidad de los Abal Medina el que se jugó la vida y fue el fundador de Montoneros, el hermano, sí, Fernando, sí. Abal Medina. Los Abal Medina tenían una historia también relevante, pero a diferencia, llamémosle, de lo que estamos hablando, de Lorenzo Miguel, de Rucci, uh-huh, y de Bandor, no tenían, digamos, lo que expresa el laburante.
No, claro.
Es un trabajador de fábrica. Si vos sos obrero de fábrica, cuando mamás en la ideología, sos de determinada manera. Si vos venís de la universidad o venís de la parte, llamémosle, de los centros, de los foros políticos, es otra historia.
Además, el recorrido biográfico de cada uno de los dirigentes sindicales que estás mencionando tiene que ver con empezar muy desde abajo, ¿no? Y eso te da una proyección y una perspectiva distinta también para entender después lo que es la labor, el trabajo del sindicalismo. A veces se menosprecia y se subestima la capacidad del dirigente sindical sin comprender esta trayectoria que tiene que ver con estar en el barro de la historia permanentemente, ¿no? Y eso creo que a partir de estas columnas también y de muchos trabajos que venimos realizando en torno, siempre hay que ponerlo en relevancia, porque el dirigente sindical no es dirigente sindical porque está legitimado por sí mismo, sino está legitimado por sus propios trabajadores, por sus propios pares, por sus propios compañeros, a lo largo de su historia biográfica como dirigente de la clase trabajadora, y muchas veces esto se deja de lado.
Bueno, lo que marca todo esto que estás contando, la diferencia grande es la, llamémosle, la condición del luchador. Por ejemplo, uh-huh, en el caso de Lorenzo, para ir cerrando con esta semblanza, Lorenzo estuvo varias veces preso, cosa que se ignoraba.
Claro.
Yo creo que Montonero muchas veces ni siquiera sabía la historia esta que estamos contando, el origen, uh-huh, el huérfano, hermanos, bueno. Lorenzo estuvo en Cana, primero en el 56, la huelga de la plena libertadora, había que hacer una huelga de la libertadora, ¿eh? El decreto del 41-61 de marzo del 56, se prohibía hablar de Perón, se prohibía hablar de mencionar la Evita, no se podía cantar la marcha, se prohibía el uso de los escuditos, de los todo lo que era el eufemismo, digamos, de la cultura peronista. Bueno, en ese periodo, en cabeza, sobre todo porque ya era secretario de la excepcional Lugano, y ya estaba dentro de la conducción de Capital. A esto incluye también, por supuesto, a Bandor. Rucci todavía no, porque estaba en San Nicolás. Bueno, fin de la historia, preso del 56. Lo mandan a un barco prisión en La Pampa. Había que estar preso en La Pampa, y ahí Lorenzo recién ahí tenía 30 años. En el 59, cuando Frondizi de algún modo traiciona los acuerdos con el peronismo a través de las reuniones de John William Cook y Rogelio Frigerio, el abuelo del fue ministro de Macri, Plan Conintes, ante las protestas sindicales, el caso de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, la huelga de los bancarios, la huelga de los ferroviarios y la huelga de lo metalúrgico, Lorenzo preso de Frondizi en el 59. En ese caso estuvo acá, no estuvo tan lejos, Capital. Después tuvo la... Bueno, obviamente la dictadura no lo iba a perdonar a Lorenzo. Hay una anécdota, y con esto te termino, hay una anécdota muy interesante contada por algunos de los que estuvieron presos. Acordate de los que fueron todos al barco 33 orientales, Menem, Cafiero, Lorenzo y toda la dirigencia sindical. Había, en el caso de Cafiero, sabía que tenía relaciones en el exterior y en la Santa Sede, y es como que imaginaba que no iba a estar tanto tiempo. Menem no, Menem estaba deprimido, destruido psicológicamente, porque alguien le, no sé si Eduardo Menem le echó llegarle, que estaba la madre muy enferma, Siria Libanesa, bueno. El tipo que era el jefe de todos los presos, que eran de todos, sindicatos, los sindicales, que no, Lorenzo. Que además Lorenzo decía, bueno, esto va para largo, vayan buscando los que les gusta el ajedrez y vayan consiguiendo el tablero, los que les gusta el truco consigan mazo de cartas. Y no se puede, y no se, no, pero esto es contado por los, no por lo, no por Lorenzo, contado por nosotros. O sea, tenía una condición nata que te lo da la fragua, te lo da la lucha. Si estuviste en cana, si a los 20 años ya estabas preso, te corrieron de todos lados, bueno, ese era Lorenzo.
José Luis, me quedé pensando, ¿no? Porque Lorenzo fue el último dirigente que pudo estar al frente de las 62 organizaciones peronistas con ese peso trascendente que tenían las 62, ¿no? Después hubo un devenir de disgregación permanente y hoy está la lucha por la unidad de las 62, que es el brazo político del movimiento obrero y que tanto falta, que tanta falta hace en la actualidad para también estar disputando poder político. Y en relación a eso, también entender que el movimiento obrero en la Argentina, a diferencia de otras organizaciones internacionales, no le tiene miedo a la acumulación de poder, a la construcción de ese poder de la clase trabajadora, ¿no? Y esa es la impronta que le imprime al sindicalismo el peronismo también. Y parte de lo que nosotros rescatamos a través de esta columna tiene que ver con poner en valor esta perspectiva que muchas veces, insistimos, por izquierda o por derecha, es altamente soslayada. Así que, una vez más, gracias.
No, al contrario, Gustavo, con todo esto último que estás diciendo, había dos grandes, entre tantas cosas, porque si estamos hablando de Lorenzo, si estamos hablando del sindicalismo, si estás hablando de la resistencia, si estás hablando de la sentido, hay que empezar por Perón.
Claro.
Empezó a mandar obreros a estudiar, obreros a capacitarse, y con el tema del deporte, esto ya lo hablamos con el tema de Ramón Carrillo, o sea, la línea era los temas del derecho al trabajo, las leyes obreras y los deportes y los jóvenes. Pero todo eso es el coronel. Sí. Todo lo que hemos hablado es consecuencia, no es causa. Causa el coronel.
Uh-huh. Exactamente.
Te mando...
Abrazo grande. No nos quedó tiempo para hablar de Ever Mastrangelo, pero ya lo vamos a convocar para recordarlo.
Grandes diagonales, muy astuto, lo vi jugar. La última, ya que somos tan futboleros, Lorenzo era Lorenzo Miguel, en este caso, ¿sí? Pana de San Lorenzo.
Bien.
Pana de San Lorenzo.
Bien.
Abrazo grande.
Abrazo grande,
no, José Luis. Vamos a hacer la de Mastrangelo cuando quieras.
Dale. Abrazo grande. Así escuchábamos, como es habitual de todos los jueves aquí en La Periferia, a José Luis Poncico con su columna Justicia para los Olvidados. Hoy, una figura emblemática del movimiento obrero argentino. Lorenzo Miguel.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.